Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a hablar de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este lunes 20 de febrero con Marta Ruiz. De un vistazo y en un momento.
Acabamos de conocer que la vista sobre las medidas cautelares para Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres se va a celebrar el jueves en la Audiencia de Palma. Los condenados a 6 y 8 años y medio de cárcel, respectivamente, por el caso NOS, van a estar presentes. Será entonces cuando se conozca si la Fiscalía pide el ingreso inmediato en prisión de ambos. Esta es una tarde elegida por Pedro Sánchez para presentar su programa político. El secretario general, ex secretario general y candidato a las primarias del PSOE, comienza a esta hora un acto al que asisten destacados dirigentes del socialismo catalán. Allí hay un periodista de la cadena COPE con la asistencia técnica de Javier García. Adelante, Ricardo Rodríguez.
Lleno total en la sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes para la puesta de largo del proyecto de Pedro Sánchez. A esta hora, y a la espera de que llegue, podemos avanzar que en un documento de 33 folios el exsecretario general incluye una apuesta por un modelo de Estado entendido como el reconocimiento de su carácter plurinacional que permita acomodar la singularidad de Cataluña. Reivindica, por tanto, la necesidad de una reforma de la Constitución, de hecho de su artículo 2, en un giro claro a la izquierda. La suya es una defensa de lo que define como una alianza de progreso junto a Podemos para hacer frente al capitalismo neoliberal y al conservadurismo del PP. Lo dice tal cual. Esos son, a su entender, los dos adversarios del socialismo. En la medida en que Sánchez se ha investido como candidato de las bases, refuerza el poder de la militancia, dejando incluso en sus manos la elección del Comité de Ética y Garantías del PSOE.
Ciudadanos exige la dimisión del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez. El Tribunal Superior de Justicia de Murcia le ha citado el 6 de marzo para declarar como investigado en el caso Auditorio. Podemos en Murcia amenaza con una moción de censura y el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha dicho esta tarde que hay que cumplir los pactos y la ley.
Es que en Murcia tienen aprobada una ley y en el punto 1 dice: en el momento en que un cargo público electo conozca que un juzgado o tribunal competente ha adoptado un auto estableciendo su situación procesal de imputado, entenderá que su permanencia en el cargo es incompatible.
Por el momento, Pedro Antonio Sánchez dice que no se va porque no hay corrupción, sino un error administrativo. Las ONGs, sobre todo Médicos contra la Extracción Forzada de Órganos, han entregado en el Congreso más de 250.000 firmas para pedir que se condene el tráfico ilegal de órganos en China, una práctica cada vez más habitual, Susana Moneo.
En China hay 165 centros de trasplante. De manera encubierta, se denuncia, anuncian que puede encontrarse un órgano compatible con entre 2 y 4 semanas de espera. Se realizan alrededor de 10.000 trasplantes anuales, cuando la tasa de donación es una de las más bajas del mundo. Forman parte de un informe admitido por la Unión Europea para denunciar y condenar el tráfico de órganos. Los dos autores, que fueron nominados al Nobel de la Paz por el documento, han presentado hoy en el Congreso 250.000 firmas para que España se sume a la condena. Se aportan cifras escalofriantes, admitidas por investigadores y médicos. Carlos Iglesias es representante en España de Médicos contra la Sustracción Forzosa de Órganos.
A razón de casi 60.000 trasplantes por año ilegales en China, que proceden no de personas que han donado estos órganos, sino de personas vivas, inocentes.
Denuncian que se ejecuta a presos políticos y religiosos para este fin. Reconocido el sistema español como el mejor del mundo en trasplantes, piden al Parlamento que se sume para reclamar al gobierno chino que ponga fin a estas prácticas.
Y un juzgado de instrucción de Madrid ha decretado la apertura de juicio oral contra el doctor Eduardo Vela por el caso de los bebés robados, en concreto el de una niña en el año 69. Es el primero que va a juicio.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París. Asunción Serena.
La policía está registrando la sede del Frente Nacional en relación con las acusaciones del Parlamento Europeo, que sospecha que su líder, Marine Le Pen, atribuyó un empleo ficticio de asistente parlamentario a su guardaespaldas. El partido denuncia una operación mediática para perturbar el desarrollo de la campaña presidencial, que en cualquier caso este affair no parece hacer mella a los electores. Le Pen sigue subiendo en los sondeos, no solo acaba en primer lugar en la primera vuelta, sino que acorta distancias con sus rivales en la segunda. Perdería con 42% de votos frente a Emmanuel Macron y con 44% si se enfrenta enfrentar a François Fillon. Y los tres hombres que robaron 5 obras maestras del Museo de Arte Moderno de París en 2010 han sido condenados a 8, 7 y 6 años de prisión, multas de entre 100.000 y 200.000 euros y deberán pagar 104 millones de euros al museo porque los cuadros no han aparecido. Aseguran que los tiraron a la basura por miedo a ser pillados y de poco les ha valido argumentar que la culpa es del museo porque no había puesto un sistema de alarma eficaz.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
La canciller Merkel ha tenido que cancelar a última hora hoy la visita que tenía previsto hacer a Argelia a causa de la bronquitis aguda que sufre al parecer el presidente argelino Bouteflika. Era una visita importante. Merkel pretendía promover allí el establecimiento de asentamientos de refugiados. Túnez ya rechazó la propuesta la semana pasada, así que a Merkel se le están terminando las opciones. La oposición cree que lo de Bouteflika es una excusa para no tener que hablar del tema. Hablando de oposición, el candidato socialdemócrata Martin Schulz, que este fin de semana se ha colocado por delante de Merkel por primera vez en una encuesta, ha anunciado hoy un importante punto de campaña que quiere ampliar el tiempo que se puede percibir la ayuda por desempleo. Actualmente los desempleados menores de 50 años perciben una prestación por desempleo de máximo de 12 meses, los mayores de esa edad hasta 24. Y el Bundesbank reconoce hoy por primera vez en un informe de forma oficial una burbuja inmobiliaria en Alemania, aunque no lo llama por ese nombre. Reconoce que ve con preocupación los precios exagerados, dice, de las viviendas en las ciudades que se elevaron el año pasado entre un 15 y un 30%.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Finalmente, un tribunal de Milán ha decretado hoy la puesta en libertad de Patricia Reggiani, condenada a 26 años de prisión por encargar el asesinato de su exmarido, el modisto Maurizio Gucci, del que, sin embargo, cobrará una pensión. A la viuda negra le quedaban todavía 3 años de libertad vigilada, pero parece ser que la buena conducta ha influido en los jueces. A partir de ahora, podrá disfrutar de la pensión de 1 millón de euros al año que había acordado con su exmarido 2 años antes de que mandara asesinarle. Además, deberá recibir otros 24 millones de euros atrasados, una cantidad que tendrá que ser abonada por las hijas y únicas herederas de Gucci. Por otra parte, la diplomacia cultural ha conseguido que Italia restaure 2 valiosos bustos de la antigua ciudad de Palmira, desfigurados a martillazos por el ISIS, que serán devueltos a Siria en los próximos días. Más noticias de cultura, porque la localidad calabresa de Celia presume de ser el pueblo con más museos de toda Europa, prácticamente un museo por cada 60 habitantes. Es una cifra nada despreciable, teniendo en cuenta que la localidad solo cuenta con 504 habitantes.
Vamos al Reino Unido, a Londres. Iván Alonso.
El Brexit vuelve a someterse a una votación en el Parlamento Británico, esta vez en la Cámara de los Lores. Un debate que ha comenzado a las 3 de la tarde y que va a durar, aseguran, hasta medianoche, ya que 190 parlamentarios han pedido la palabra. El gobierno de Theresa May no tiene mayoría en esta Cámara, aunque la previsión es que la oposición no ponga impedimentos a la aprobación total de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Entre hoy y mañana deberían dar luz verde definitiva al Ejecutivo Británico para invocar a finales de marzo el artículo 50. Mientras, a escasos metros, en el mismo Palacio de Westminster se celebra otro debate, este en la Cámara de los Comunes. Allí la cuestión es la visita del presidente norteamericano Donald Trump a Reino Unido. Un debate sin trascendencia jurídica, ya que la última palabra la tiene el Ejecutivo, pero que se debe celebrar después de los casi 2 millones de firmas que se recogieron en contra de la llegada de Trump. A pesar del revuelo que ha causado esta visita, la primera ministra May ya ha asegurado que se va a celebrar.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En algunas de las principales ciudades de los Estados Unidos se desarrollan en estos momentos manifestaciones contra el presidente Trump, coincidiendo con la festividad del President's Day, día festivo aquí en los Estados Unidos para conmemorar las figuras de los distintos presidentes. Las manifestaciones que ahora mismo se están desarrollando, por ejemplo, en Nueva York, aquí en Washington, en Chicago o en Atlanta, han sido convocadas bajo el mismo lema: «No es mi presidente». Trump sigue hoy en Florida y mañana mismo podría firmar el nuevo decreto sobre inmigración que mantendría el veto a los ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana, pero que respetaría a aquellos con visados o green card. Otro de los asuntos pendientes es el nombramiento del nuevo consejero de Seguridad Nacional tras el cese del general Flynn. También el Departamento de Seguridad Interior estaría preparando 2 nuevas órdenes sobre inmigración que castigaría la primera a los padres que ayuden a sus hijos a entrar ilegalmente en los Estados Unidos y el segundo que retendría en México a los ciudadanos de otros países que intenten entrar ilegalmente en el país por la frontera sur. Y una referencia de última hora, Vitaly Churkin, el embajador ruso ante la ONU, ha muerto en Nueva York de un infarto. Churkin iba a cumplir mañana 65 años de edad y era embajador en Naciones Unidas desde el año 2006.
Las 8 menos 20 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora del lunes, como siempre, tenemos lecciones de conocimiento del medio, de Cono, con los habituales profesores de momento, Jorge Alcalde, director de la revista Cubo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues estupendamente.
Pendientes de la conexión con el hombre de los entrañables, el hombre de los cielos y de las nubes.
Estará buscando nubes.
Está con la conexión, está orientando la parabólica. Espérate. Jorge Lucina, ¿cómo estás, hombre?
Muy buenas tardes.
Humedad relativa del aire.
Ya estábamos haciendo un traje. ¿Dónde está?
Isobara. No, estaba aquí.
¿En qué Isobara o Isoyeta está metido? ¿O en qué cúmulo o en qué estrato está metido?
No, estaba aquí. Se ve que algún problema con algún cable.
Nah, eso te pasa porque quieres conectar los polos de la Tierra.
Sí.
Y dices que vale uno lo mismo que el otro.
Pues sí, la verdad es que Juan Pablo ha salido un artículo de investigación estas últimas semanas que hablan de la posibilidad de un cambio de polaridad. Bueno, lo presenta como una posibilidad, pero hay que decir que en relación con la polaridad terrestre hay dos fenómenos que se dan, ¿no? Por un lado, el norte magnético que llamamos, ¿no? Cuando vemos la esfera terrestre hablamos del polo norte y pensamos que ese es el polo norte habitual, ¿no? Bueno, hay dos polos nortes, el geográfico, que realmente es ese punto central en el polo norte y en el polo sur, por donde pasaría el eje de rotación terrestre, pero luego está el polo magnético, ¿no? Que este no es tan fijo y se está moviendo, ¿no? Parece ser que los últimos 2.000 años, según estas investigaciones, ese polo norte magnético, bueno, pues ha entrado en una fase de debilidad y eso hace que se mueva quizá con mayor... con mayor coeficiente de desplazamiento que lo hace en los momentos en los que la polaridad terrestre es más fuerte y se está moviendo a unas cifras que, claro, nosotros no lo vemos, no lo percibimos, pero de 125 metros al día, ¿no? Y se está desplazando desde Canadá hacia Siberia, ¿no? Es un poco el movimiento que está haciendo. Desde mediados del siglo XIX se ha comprobado que este movimiento, pues, según los datos y las mediciones que se han hecho, ¿no? Los rastreos geomagnéticos, pues que ese movimiento es mucho más acelerado. Y bueno, ese sería uno de los procesos relacionados con el magnetismo terrestre.
¿Y eso tiene alguna consecuencia? Porque, no sé, bueno, interfiere de alguna manera en el campo
magnético. En principio no, porque las comunicaciones...
Las brújulas hay que volverlas a recalibrar.
Sí, pero parece que no, que en principio este movimiento entra dentro de lo normal, las brújulas siguen estando orientadas o apuntando hacia el norte, que ese es el segundo proceso de gran calado, ¿no? Que la Tierra, nuestra Tierra, pues a lo largo de la historia ha pasado. Se calcula que cada millón de años la polaridad terrestre ha cambiado entre 2,5 veces, con lo cual, bueno, estamos diciendo que el polo norte ha pasado a ser el polo sur y el sur al norte.
Eso es lío.
Pero bueno, esto es un proceso
que se ha detectado en el mundo de la geología.
Efectivamente, ¿no? Las capas geológicas terrestres se comprueba, sobre todo en unas rocas que son los basaltos, que se generan en esas dorsales oceánicas por donde surge el magma terrestre y que dependen de la polaridad que tenga en ese momento la Tierra para detectar pues su contenido, ¿no? En magnetita, en materiales que marcan esa polaridad. Bueno, pues es el segundo proceso. Estos artículos que están saliendo últimamente son un poco alarmistas en el sentido de que están hablando, nos acercamos hacia un proceso, pero hemos dicho que cambia entre 2,5 veces cada millón de años. Por
dicho
lo tanto,
está.
Tranquilidad.
A ver, otro informe, que no sé si tranquiliza o no. Churchill escribió de los ovnis.
Sí, escribió de la vida extraterrestre.
Ya estaba en ello.
Y pensó cosas sobre los ovnis, sobre los UFOs. Acaba de salir a la luz un documento, es un pequeño ensayo de 11 páginas que estaba oculto en un museo que hay en Fulton, en Estados Unidos, dedicado a la figura de Churchill. Sí. Y había muchos legajos, había muchos papeles suyos. Y un investigador ha descubierto un ensayo que él había mandado a una revista científica en el año 1939 con intención de publicarlo. No se publicó, se quedó ahí el borrador. Y en 11 páginas muy bonitas de divulgación científica en la que él pues especula sobre algunos conceptos básicos de la ciencia del momento.
1939.
Sí, y entre ellos está la posibilidad de que existiese vida fuera de la Tierra. Churchill no tenía educación científica, pero durante su primera estancia en la India, cuando era joven y le tocó hacer allí pues buena parte de su servicio militar y su carrera posterior, pues recibió muchos libros de ciencia de su madre, entre ellos, por ejemplo, La evolución de las especies, de Darwin. Sí. Conoció a H.G. Wells, el autor de La guerra de los mundos, fue amigo suyo y era muy aficionado a la ciencia ficción. y tenía mucho conocimiento de lo que la ciencia sabía hasta ese momento de la vida fuera de la Tierra. Y dijo algunas cosas que hoy en día sabemos que son ciertas. Por ejemplo, ya él en aquel ensayo decía que si había algún planeta del sistema solar susceptible de albergar vida, tenía que ser Marte. Y hoy sabemos que precisamente ese es uno de los que más fácilmente podrían albergar vida.
¿Y en Marte?
Marte.
No sabemos si se pueden cultivar patatas, como
no,
en la película.
Ni en Marte, ni en la Luna, ni en eso, no se sabe. No,
pero
no
se va a investigar.
Se va a investigar un proyecto español que se llama Green Moon Project, que va a investigar cómo se puede cultivar vegetales en el espacio. En concreto, primero en la Luna y luego posiblemente en Marte, como la película de Marciano. Es un proyecto de 3 científicos, un estudiante de ingeniería y 2 científicos de Andalucía, de Málaga y de Cádiz. Es el único proyecto español que ha pasado a ser finalista de un certamen que patrocina Google para mandar la primera misión a la Luna, meramente privada, sin ningún tipo de subvención pública. Y lo que van a hacer estos científicos españoles es determinar si es posible cultivar vegetales en el suelo de la Luna.
La clave es el abono, ya lo viste en el
Marciano. La clave es el abono y la clave es la gravedad. La Luna tiene una gravedad que es 8 veces menor, 7 veces menor que la de la Tierra. Y las plantas se ven muy afectadas por la gravedad terrestre. ¿Ocurrirá lo mismo en la Luna? ¿Crecerán las raíces hacia abajo como ocurre
depende
en la Tierra?
Depende de si agarran o no agarran.
Depende de si agarran y de cómo les afecte la gravedad. Para eso este proyecto va a investigarlo y puede ser un proyecto que vaya a la Luna dentro de poco.
Lecciones de conocimiento del medio con Olcina y con el alcalde de La Linterna cada lunes. Adiós, profesor. Que te vaya bien, ¿eh?
Muy bien, un fuerte abrazo.
Ten cuidado con los polos. Ten la vuelta. Un día de estos hacia los polos. Adiós, alcalde.
Seguimos en la Luna. Venga, adiós, hasta adiós. Otra.
Tenemos un mensaje de Securitas, que es donde seguimos ahora con Belén.
Los robos más peligrosos en viviendas son los que se producen cuando hay gente en el interior. Por eso detectar al intruso antes de que entre en la vivienda es clave para evitar cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. En Securitas Direct lo saben y por eso han desarrollado la única alarma con detección anticipada gracias a su tecnología Shock Sensor en puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre. Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.